UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Pactum, píldoras radiofónicas sobre derecho constitucional.
Muy buenos días a todos. Estoy aquí con todos vosotros. Soy José Gilaber, profesor de Derecho Constitucional, y en el Pactum de hoy os propongo una pequeña píldora para viajar en el tiempo. Concretamente vamos a ir a la España de 1983 en primer lugar, para después retroceder también un poquito a la España de 1977. ¿Qué os propongo en la píldora de hoy? Pues os propongo el análisis de una sentencia del Tribunal Constitucional que hizo historia y que este verano, precisamente en el mes de agosto, se cumplen 40 años de su pronunciamiento por parte de nuestro Tribunal Constitucional. Me estoy refiriendo a la sentencia de la LOAPA, lo que se dio en llamar la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. ¿Qué es lo que pasó en 1983? Pues bien, para saberlo hay que remontarse un poquito antes, en la España de 1977. Adolfo Suárez es el presidente del gobierno y pone en marcha pues toda una serie de medidas para afianzar la democracia, la libertad, los derechos y libertades de los españoles. Y desde el punto de vista territorial, pues va a poner en marcha también una medida muy interesante, que son las llamadas preautonomías. Es decir, que las regiones españolas, Cataluña, el País Vasco, Galicia, lo que se llamaba entonces el Reino de Valencia, el País Valenciano, lo que era Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Andalucía, pues van a ir dotándose de un ámbito político de decisión propio. Es decir, el Estado, el gobierno, va a ir transfiriéndoles competencias y van a ir así naciendo los primeros gobiernos preautonómicos. Las preautonomías y el gobierno de Adolfo Suárez se encuentran también nacen, podemos decirlo así, o se desarrollan en un contexto muy difícil, muy delicado para la historia de nuestro país en aquel momento. Estamos en una crisis política importante. Adolfo Suárez está al frente de un gobierno que no tiene mayoría absoluta, por tanto ha de recurrir al pacto con otras fuerzas políticas para sacar adelante su programa de gobierno. Estamos en un país donde el azote del terrorismo, de la delincuencia, sobre todo del terrorismo de ETA, pues está haciendo estragos en las Fuerzas Armadas, en cuerpos de policía, en la sociedad en general. Una crisis económica ciertamente también galopante, muy importante, y una tensión territorial. Es decir, el mundo nacionalista ha hecho ya su aparición, es una época de reivindicaciones. De tal manera que democracia y autonomía van de la mano. En ese contexto del gobierno de Unión de Centro Democrático con Adolfo Suárez a la cabeza, nos encontramos con que también en 1978 se está elaborando la Constitución. La Constitución estableció, podemos decir, tres grandes vías para el acceso de las regiones a la autonomía. Una vía rápida, podemos decirlo así, pensada para Cataluña, el País Vasco y Galicia. Una vía también rápida, pero muy difícil de poner en marcha. Y una vía, digamos, lenta u ordinaria para el resto. Es decir, para valencianos, para castellanos, para canarios, baleares, etc. Hay que decir que no fue fácil poner en marcha todo este proceso autonómico. ¿Por qué? Porque va a surgir un elemento que distorsiona de alguna manera la marcha del proceso. Mientras que para Cataluña, el País Vasco y Galicia, la cuestión está clara desde el primer momento, surgirá un problema con una región, que es el caso de Andalucía. Andalucía va a optar por una vía rápida, va a querer homologarse a Cataluña, al País Vasco y a Galicia, y eso supone o va a suponer un encontronazo, una quiebra en el gobierno de Unión de Centro Democrático, ya que la UCD no es partidaria de utilizar esta vía para que Andalucía acceda a la autonomía. Ese quiebra, esa situación de impasse, esa distorsión que supone el mundo andaluz en el hecho autonómico, hace que los procesos de acceso a la autonomía pues se detengan para el resto. Es lo que Rodolfo Martín Villa llamó hay que reconducir el proceso autonómico. Está claro el caso catalán, está claro el caso vasco, está claro el caso andaluz ya y está también el caso gallego. Ahora bien, y esto es lo importante, ¿qué hacemos con los demás? ¿Qué va a pasar con Valencia? ¿Qué va a pasar con las dos Castillas? ¿Qué va a pasar con Canarias? ¿Qué hacemos con Extremadura? ¿Qué hacemos con las Baleares? Bueno, hay todo un conjunto de regiones que había que ordenar ese proceso. Para eso el gobierno de Adolfo Suárez va a convocar un grupo de expertos que elaboren un informe en el que se le diga, bueno, tráceme usted un plan de actuación para que todas las regiones tengan un plan común de acceso a la autonomía y de desarrollo autonómico. Este informe es encargado a un prestigioso profesor de Derecho Administrativo de la España de aquel momento, como era el profesor Eduardo García de Enterría. Enterría elaboró un informe en el que hace un estudio previo de la situación y estableció toda una serie de propuestas para desencallar el Estado autonómico. ¿Qué soluciones propuso este informe de los expertos? Primero, brevemente, había que cerrar el mapa autonómico. No se podía estar ya discutiendo a finales de 1980, comienzos de 1981... ¿cuáles eran las comunidades autónomas? Recordemos que la Constitución española, a diferencia de, por ejemplo, la italiana, no establece una relación, no hay un artículo en el que no se nos diga. Estas son las comunidades autónomas del Estado español. Por tanto, la primera prioridad era cerrar el mapa autonómico. Segundo, había que acelerar, darse prisa, no divagar en ese sentido sobre el proceso autonómico. Tercera, había que tener mucha cautela con las autonomías uniprovinciales. Este es un tema que surgió desde ese punto de vista en ese momento. Provincias únicas que querían convertirse en comunidades autónomas, desgajándose de sus ámbitos naturales. Por ejemplo, este fue el caso de Segovia y después lo vamos a ver con el caso de Cantabria, por ejemplo, o el caso de La Rioja, que se desgajan de lo que entonces era Castilla la Vieja. El informe establecía que debía de haber diferencias en el ritmo, en los tiempos de ir accediendo a la autonomía e ir transfiriendo competencias, actuaciones políticas a esos nuevos entes que van surgiendo, que son las autonómicas. Pero no los contenidos. Todas al final tendrían la sanidad, tendrían justicia, tendrían las políticas laborales, tendrían la educación. Pero el ritmo debía de ser distinto para unas u otras. Se apostaba claramente por la vía del artículo 143 para todas las regiones que quedaban. Es decir, solventado el caso de Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía, todas las demás regiones debían de seguir el procedimiento del artículo 143 de la Constitución para constituirse en comunidades autónomas. Sexto, el informe define muy bien el papel de las diputaciones provinciales, que es una institución clásica ya en el derecho administrativo español. Está surgiendo un nuevo ente político, que son las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué hacer con las diputaciones? ¿Qué papel van a lograr? Séptimo, El informe da una interpretación, quizás algo rigurosa, de lo que se entiende por competencias exclusivas. ¿Qué es lo exclusivo del Estado? ¿Qué es lo exclusivo de las comunidades autónomas? Además de fijar o determinar cómo actuar en caso de que el Estado y las futuras comunidades autónomas tengan lo que se llaman competencias compartidas o concurrentes, es decir, que estén llamadas a colaborar para sacar adelante un mismo propósito. 8. El informe hacía mucho hincapié en la primacía del derecho del Estado sobre el de producción autonómica. Este es un tema muy sensible y que causará muchos problemas, lo anunciamos ya. 9. El informe nos hablaba también sobre el proceso de transferencias del Estado a las nuevas comunidades autónomas, sobre todo el mundo de los funcionarios. Es decir, la administración pública, el funcionario pasaba de ser miembro de la Administración Central del Estado, transferido a un nuevo órgano, que es la comunidad autónoma. Bueno, todas estas cuestiones no eran fáciles de resolver o de soslayar. 10. Se hacía también hincapié en una reorganización de la administración del Estado. Si surge una nueva administración, la antigua, la del Estado, ¿qué papel tiene en ese territorio? ¿Cuál ha de ser su futuro? Se hace también un análisis pormenorizado de una nueva figura que va a nacer, que es la figura del delegado del gobierno en la comunidad autónoma. Y por último, pues se hacía mucho hincapié en los principios de coordinación y cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Bien, a la luz de este informe, los dos grandes partidos, Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español, entonces en la oposición, decidieron hacer lo suyo y firmar unos acuerdos aceptando este informe para poner en marcha y desbloquear el proceso autonómico. Que hubiera una especie de mapa, de hoja de ruta común para todas las comunidades autónomas. El acuerdo, efectivamente, se enmarca, aunque es anterior, pero con un elemento que va de alguna manera a dinamizarlo, que es el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. No vamos a entrar ahora en sus consecuencias que tuvo, ni en sus orígenes, pero sí poner sobre la mesa que supuso una convulsión tremenda en la vida social, en los primeros pasos del Estado autonómico y del Estado constitucional en España, y que sin duda alguna pues ayudó al acuerdo entre estos dos grandes partidos. ¿Cuál fue, podemos decirlo así, los principales puntos del acuerdo entre los dos grandes partidos para sacar adelante el nuevo Estado autonómico? Lo primero, los acuerdos definen el mapa autonómico y el cierre del mapa autonómico y ponen una fecha. El 1 de febrero de 1983, las regiones han de estar constituidas, los proyectos de estatutos de autonomía han de estar aprobados y ha de ponerse ya una fecha para las primeras elecciones autonómicas en todas las comunidades autónomas. Segundo, se da claro que el artículo 143 de la Constitución es la vía para poner en marcha todos estos procesos autonómicos distintos a Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía. Tercero, se da carta de naturaleza y queda claro ya, estamos en 1981, que Cantabria y La Rioja van a ser comunidades autónomas. Cuarto, se toma muy en consideración que competencias que son exclusivas del Estado también pueden ser transferidas a las comunidades autónomas a través de la vía del artículo 150.2 de la Constitución. En quinto lugar, el acuerdo estableció un calendario electoral para que todo ese gran conjunto de comunidades autónomas celebraran elecciones el mismo día. Es decir, la Comunidad Valenciana, las dos Castillas, Madrid, Murcia, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Baleares, Canarias, se fijó un mismo día para todas. Ya decimos siempre que Andalucía, Cataluña, el País Vasco y Galicia tienen una dinámica distinta, pero para el resto, a los efectos de homogeneizar que las elecciones se celebraran el mismo día. Sexto, se estableció también una homogeneidad en los acuerdos y una simultaneidad en las transferencias. Es decir, que fuera un ritmo pausado, pero que todas recibieran en mayor o menor medida el mismo paquete de transferencias. Y séptimo, en último lugar, el acuerdo salva el papel de las diputaciones provinciales y las mantiene como un elemento importante de participación de la vida local. La cuestión fue que los dos grandes partidos dijeron: bueno, ya que hemos llegado a este gran acuerdo sobre el poner en marcha el título octavo de la Constitución, que no lo olvidemos, es la apuesta más decidida, más difícil, más arriesgada de toda la Constitución, lo que es la estructura del Estado, ¿por qué no hacemos una ley que recoja estos acuerdos y así tenemos mucha mayor seguridad? Y efectivamente, los dos se pusieron de acuerdo y elaboraron lo que se llamó el proyecto de ley orgánica de armonización del proceso autonómico. La palabra clave aquí es LOAPA. Si en 1983 este era el término de moda, lo mismo que 40 años después hablamos de polarización como la palabra del año, en 1983 no se hablaba más que de la LOAPA. Bien, así fue. Pero, ¿qué es lo que pasó? Ahí nos vamos a encontrar con las suspicacias, los recelos de dos ámbitos de decisión política importantes, que son el gobierno autónomo ya de Cataluña y al Parlament de Cataluña, y el gobierno autónomo ya del País Vasco y del gobierno vasco, más 50 diputados en el Congreso. ¿Qué planteó Cataluña, el País Vasco y 50 diputados? Pues vieron que la LOAPA, de alguna manera, era un mecanismo de intervención en las políticas, en el desarrollo de sus gobiernos autonómicos. Era indirectamente un medio de intervenir desde el gobierno en la acción política de Cataluña y del País Vasco. Y entonces decidieron recurrirla ante el Tribunal Constitucional a través de un mecanismo que hoy ya no existe, que se llamó el recurso previo de inconstitucionalidad, que suponía que si era recurrida la norma quedaba congelada. La norma no entraba en vigor, no producía efectos hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara. Y así es, en agosto de 1983, hace apenas acabamos de celebrar, como os digo, y por eso os lo he traído hasta aquí, en agosto de 1983, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre esta norma, el proyecto de ley orgánica de armonización del proceso autonómico. El proyecto tenía poco más de 30 artículos. ¿Qué es lo importante? Pues mirad, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional 14 artículos, es decir, casi el 50% de la ley quedaba fuera, al margen de la Constitución. ¿Qué principios sostuvo el Tribunal Constitucional para invalidar prácticamente de facto esta futura ley de armonización de puesta en marcha del proceso autonómico? Pues dijo algo fundamental. Primero, vino a decir claramente: el que interpreta la Constitución soy yo. Dice el Tribunal Constitucional: nosotros somos el único órgano encargados de interpretar el título octavo de la Constitución. El legislador, las Cortes Generales, no deben interpretar el título octavo. Y nosotros entendemos que la LOAPA es una ley que interpreta el título octavo. Y esto está totalmente vedado. Segundo, la LOAPA hace mucho hincapié en la prevalencia del derecho del Estado sobre el derecho generado por las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional dirá, esto no es posible, no estamos ante un mundo jerárquico, uno no vale más que el otro, por tanto, no debe hablarse de prevalencia del derecho estatal sobre el de producción autonómica. Tercera, la LOAPA, dice el Tribunal Constitucional, supone una interferencia clara del Estado en la política legislativa de las comunidades autónomas. Cercena, limita. Si hemos hecho una gran apuesta por poner en marcha un nuevo edificio, el Estado no puede ser, desde ese punto de vista, cicatero en esta apuesta. Y la LOAPA es excesivamente, vamos a decirlo así, conservadora en este aspecto. Y por último, dos elementos que fueron fundamentales por parte del Tribunal Constitucional. Primero, declaró que la LOAPA no tenía por qué tener el rango de ley orgánica. Los estatutos de autonomía sí tienen carácter de ley orgánica. No puede haber una prevalencia, una superioridad de la LOAPA sobre los estatutos de autonomía. Por tanto, la ley orgánica está dirigida al desarrollo de los derechos fundamentales o de las instituciones del Estado. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Quitarle el rango de orgánica y la dejó como una ley ordinaria. Y segunda, para finalizar, algo muy importante. Atacó directamente la médula de la ley, que es la palabra clave sobre la cual se sostiene todo este edificio, que es la de la armonización. El Tribunal Constitucional dijo, hay otros medios para lograr ese objetivo. La armonización, las leyes de armonización son extremadamente delicadas y solo deben de utilizarse como última ratio, como último supuesto para la toma de una decisión política. El gobierno no puede armonizar las legislaciones de las comunidades autónomas que en este momento están naciendo a la vida pública. En conclusión, amigos oyentes, la cuestión y la paradoja de todo esto fue la siguiente. La ley, como hemos dicho, nunca entró en vigor. Y lo poquito que entró en vigor, pues fueron menudencias o cuestiones de escaso relieve, ya que los grandes principios, el carácter orgánico, la armonización, la prevalencia del derecho estatal, la posibilidad de intervención del Estado en las comunidades autónomas, la interpretación que hacen las Cortes del título octavo de la Constitución, todo esto fue arrumbado. Por lo tanto, nuestro proceso autonómico, paradójicamente, se construyó sobre el pacto, es decir, sobre los acuerdos, el hablar un partido con otro, llegar a acuerdos, también a desacuerdos, el dar una posibilidad al otro, una mediación entre los diversos partidos políticos, tuvieran o no un carácter nacionalista, pero no se edificó, vamos a decirlo así entre comillas, bajo el soporte de una ley, ya que esta ley, como decimos, nunca entró en vigor y lo poquito que entró en vigor careció de efectos prácticos respecto a la construcción del futuro Estado autonómico. Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.